desde la isla de Gran Canaria. Es Radio.
El pasado 14 de enero, el historiador y escritor Enrique Rende analizó en el Club de Prensa Canaria la situación social y política del mundo occidental en relación con los medios de comunicación y el papel que el uso del terror ha jugado en las últimas décadas. Al finalizar la conferencia, nos acercamos hasta Enrico y muy amablemente aceptó ser entrevistado. Y eso fue lo que nos dijo.
Bueno, estamos aquí en el Club de Prensa Canaria. Van a ser las 10 de la noche, día 14 de enero, y estamos con Enrico Rende. Has dado una conferencia, supongo que estarás cansado de esta larga conferencia, esta larga charla que has dado hoy aquí.
Entusiasmado, más bien, sí. Mucho me entusiasma y me gusta poder compartir, y sobre todo cuando la conferencia tiene un resultado tan exitoso como el que hemos visto, porque ha habido mucha participación después.
Entre las cosas que has mencionado, los puntos, las ideas que has mencionado en esta conferencia, yo, por ejemplo, me he quedado con algunas preguntas que hacerte, como por ejemplo eso que has señalado sobre nuestra sociedad, las libertades y los derechos que estamos perdiendo a pesar de que vivimos en una de las mejores épocas quizás de la historia, en Occidente. ¿Qué puedes decir? ¿Qué puedes decir acerca de esto?
Sí, es cierto. Yo opino que tenemos tres grandes bendiciones, que son la libertad, los derechos y la información, y que estamos sacándole poco provecho. Cuando mencioné que estamos perdiéndolas, lo que quería decir realmente es, que no sé si lo dije con esas palabras, pero lo que quise decir, desde luego, es que no estamos sacándole todo el beneficio que deberíamos y que podríamos.
¿Y cómo es posible, también, otro asunto interesante, otro aspecto interesante de tu charla, cómo es posible que en esta era de la información, ¿no?, donde abunda tanto los medios por los cuales podemos informarnos, exista tanta desinformación, por un lado, tanta información pueril, inútil, y tan mal uso de los medios de comunicación?
Eso es una pregunta muy interesante y que quizá debería haber incluido un aspecto de esta pregunta en la charla, es cierto. La desinformación es un tema que me preocupa bastante y que es una realidad actual y constante. Quizá la desinformación derive precisamente del hecho de que tenemos libertad para dar información. Es decir, cuando se inventa un sistema como el de Internet que nos permite escribir y colgar lo que queramos, pues eso está dando ya pie a que cualquiera escriba su opinión o dé la información que quiera y la pueda colgar. Entonces está inmediatamente de acceso a cualquier usuario de la red. Por tanto, como decía en la conferencia, lo importante, en mi opinión, es la educación, como siempre. Si somos capaces de discernir entre la información y la desinformación, pues ya ese problema realmente no se genera.
Sobre eso te quería yo también preguntar, porque me parece una de las conclusiones más interesantes de tu charla, ¿no? Eso de que has mencionado. Existe información, pero hay que saber buscarla. Hay buena información, no hay que caer en ese nihilismo en el que ahora mismo tú también señalabas, nos encontramos, en esa desconfianza de todo, ¿no? Hay información, no toda es información mala, y no todo es engaño, ¿no? Pero hay que saber buscarlo. ¿Cómo saber buscar esa información? Es quizá la pregunta más interesante que te podría hacer acerca de lo que has dicho hoy.
Existe información, insisto. Hay información de todo tipo para todos los gustos. Hay desinformación muchísima también, pero hay muchísima información. ¿Cómo ser capaces de saber, de quitar el grano de la paja? ¿Cómo ser capaces de saber qué es información y qué es desinformación? Básicamente, insisto, la educación. Es decir, desde las universidades, desde incluso antes, desde los centros educativos, hay que ser capaces. El profesor, el profesorado, el sistema educativo tiene que ser capaz de generar el criterio y el análisis crítico en los alumnos, en las personas. Una vez se haya hecho eso, además hay que dar una serie de bases, hay que ser capaz de dar un suficiente background de información para que alguien ya sepa a priori cuándo una fuente va a ser considerada fiable y cuándo no. Pero independientemente de eso, la capacidad crítica es importantísima y eso nos lo da la educación. Es decir, si yo no tengo capacidad crítica, me puedo creer que han visto un burro volando. Si tengo capacidad crítica, me pueden plantear la teoría más increíble y detallada con todos los análisis matemáticos, ingenierísticos y con todas las filmaciones del mundo, que si yo tengo capacidad crítica voy a ser capaz de saber si me están engañando o no me están engañando, o por lo menos hasta qué punto tiene un grado de fiabilidad o no lo tiene. Pero insisto, todo esto depende, en mi opinión, única y exclusivamente de la educación, del sistema educativo.
Y dentro de esa desinformación se encuentra el miedo como arma, como instrumento para manipular los sentimientos, para manipular la opinión. También hablaste tú en otro apartado de esta conferencia, también hablaste profundamente sobre este aspecto, ¿no?
Sí, mencioné el periodo de la Guerra Fría, por ejemplo, como bien decías, para para dar un ejemplo de lo que es el miedo que se genera como conciencia en una sociedad. Generar una conciencia de terror es lo que yo he considerado crisis, o he denominado crisis del terror. Tiene unos beneficios políticos muy importantes, porque lo que permite a la administración en cargo en ese momento, pues le permite un poco carta blanca o manga ancha para determinadas decisiones que de otra manera no se tomarían. Y por eso insistía tanto en poner como ejemplo la Guerra Fría. Si la gente no se echó en las calles en contra de la cantidad de guerras que se mantuvieron contra Corea, Vietnam, etcétera, era precisamente porque ellos estaban absoluta y totalmente convencidos de que el ataque soviético era inminente, con lo cual esas guerras se justificaban. Hoy en día no se puede comparar y no se puede justificar un ataque a Irak o un ataque a Afganistán en función del terror, porque como decía en la conferencia, el terror viene desde muchísimo antes que el 2001 y las Torres Gemelas.
Hay intereses particulares, hablabas de algunos intereses individuales, de algunos grupos, exactamente cuando hablabas de, por ejemplo, de Al-Qaeda, ¿no? Se oculta intereses individuales de grupos importantes, grupos de dirigentes en este país, en Estados Unidos. ¿Detrás de Al-Qaeda hay algún interés oculto?
Detrás de Al-Qaeda no me atrevería a decir, no lo sé, porque Al-Qaeda no deja de ser una organización terrorista fundada por Bin Laden en 1992, con el objetivo del fundamentalismo islámico. Lo que sí es cierto es que detrás de la guerra declarada a Al-Qaeda, que justifica la invasión de Afganistán y que justifica la invasión de Irak, hay intereses, pero no lo digo yo, no es una opinión personal, sino que está demostradísimo, hay intereses de determinadas corporaciones, tanto petrolíferas como armamentísticas. No nos olvidemos que Lockheed es una de las mayores corporaciones armamentísticas del mundo, que factura miles de millones y que además, dicho sea de paso, da puestos de trabajo a cientos de miles, y esta empresa enteramente ella no funcionaría si no hubiera una guerra en el mundo. Con lo cual está claro que hay intereses que no son los meramente políticos detrás de las guerras.
Sí, con respecto a eso tú también mencionabas la larga lista de enfrentamientos, ¿no? De conflictos bélicos en los que Estados Unidos pues se ha involucrado, ¿no? Y es curioso porque Estados Unidos parece que siempre busca un motivo moral en esas guerras. Por ejemplo, con el comunismo, ¿no? Había un claro interés, pues se hablaba de la libertad, se hablaba pues de la falta de libertad del sistema comunista frente al sistema capitalista, ¿no? La democracia, bueno, todas estas ideas, ¿no?, que se crimían en contra del régimen comunista. También ahora mismo estamos hablando con el integrismo islámico, hablan de ideas parecidas para defender esas invasiones, para justificar esos conflictos, esas guerras, ¿no? Pero, ¿tú, bueno, crees que ha sido, que se ha utilizado con éxito hasta ahora este motivo moral americano para agredir, para invadir, que ha tenido éxito?
Desde luego, estoy convencidísimo de que han encontrado de nuevo la forma para justificar actos bélicos. La diferencia es que esta vez la gente se ha echado a las calles. Es decir, cuando se ideó la invasión de Afganistán, los mismos norteamericanos, una gran parte de la población norteamericana, se echó a las calles. En Europa hemos visto las manifestaciones masivas y hemos visto que le hemos pasado incluso factura a nuestros gobiernos, ¿no?, por haber querido participar en esas guerras. pero qué duda cabe de que, sin duda, la participación en una guerra es mucho más, recibe mucho más apoyo si se la justifica como una lucha en contra de ciertos valores morales, como la libertad de expresión, los derechos de las mujeres, etcétera, que es lo que se está esgrimiendo en las guerras contra el terrorismo internacional.
Pero sin embargo hay un fondo bastante amoral detrás de todos, la verdadera intención, ¿no? Sí. De estas guerras promovidas por Estados Unidos.
Sí, yo me pregunto si Oscar Wilde estuviera vivo ahora mismo, ¿qué obra de teatro escribiría? Porque esto es un clarísimo ejemplo de doble moral británica.
Bueno, yo creo que eres bastante optimista, ¿no? Por ejemplo, ahí apuntabas lo que dijiste antes, ¿no? Que la gente cada vez está más informada, que tenemos una sociedad cada vez más informada y que hace 30, 40 años conflictos que pasaban desapercibidos, que no existía un grupo de presión en contra de estas guerras, hoy ha cambiado esa situación y tenemos manifestaciones, tenemos opiniones en contra de los tantos conflictos en los que, bueno, podemos ver diariamente en telediarios, periódicos, en los medios de comunicación, ¿no? En ese sentido, tú, bueno, te muestras optimista y crees que en el futuro esta situación puede ir incluso a más, puede crecer esta presión de la sociedad contra estos intereses amorales, individuales, de pequeños grupos, en fin, que son una pequeña minoría, ¿no? La que está gobernando al conjunto del planeta, al conjunto de la humanidad.
No me atrevería a dar un pronóstico del futuro, pero desde luego que soy optimista, y mucho, porque no lo sé, la verdad es que no lo sé, pero sí que veo que hay mucho más bueno de lo que realmente insistimos en decirnos. Sí que es cierto que la educación, el sistema educativo que tenemos hoy en día es bastante malo, sí que es cierto que la información se usa y mal, sí que es cierto que los medios tecnológicos se utilizan más para el ocio que para otra cosa, pero también es cierto que las universidades, repito, como decía en la charla, se caen de profesionales, de antropólogos, historiadores, sociólogos, etnólogos, analistas políticos, etcétera, y de estudiantes que están muy bien informados, que están deseosos de cambiar las cosas. Entonces, optimista en ese sentido, pero tanto como para dar un pronóstico de si seremos capaces de cambiar las cosas o no, no lo sé, no me atrevo.
Yo me quedaría, ya para finalizar esta entrevista, esta charla entre nosotros dos, me quedaría con una conclusión que hemos traído de lo que has dicho hoy, de lo que he podido leer en el documento que me has pasado, y es la siguiente: podemos cambiar el estado actual del mundo gracias al conocimiento, gracias a la información, gracias al sentido crítico de cada individuo, de la suma de todos estos de todos los individuos, del conocimiento de cada uno de nosotros, podemos cambiar el mundo, podemos disipar los efectos del terror, que se hunden sus raíces en ignorancia. No sé si estás muy de acuerdo con esta conclusión final.
Totalmente, es una buena forma de resumir la charla, sí, totalmente.
Y para una última pregunta, Internet. También has señalado Internet, esa herramienta tan útil, pero que también al mismo tiempo se está mal usando, utilizando para otros fines que no son los que precisamente has hablado, de los que has hablado hoy, como herramienta para conocer, para saber, para acercarse mejor a lo que posiblemente puede ser la realidad, lo que está pasando actualmente, ¿no? ¿Crees que Internet revolucionará o ha empezado una revolución con Internet, en el sentido de que estamos hablando antes de la suma de las conciencias individuales, pueden hacer cambiar, como has señalado también en la conferencia, el voto de cada individuo, la actitud de cada individuo, puede sumarse gracias a esta herramienta tan potente que está floreciendo hoy en día, como es Internet?
Yo creo que las cosas hay que ponerlas en perspectiva. Es decir, Internet tiene todo el potencial para lo que comentas, para que las cosas cambien. Lo que pasa es que Internet es una herramienta. Entonces, el paso primero es la educación. Una vez que se haya educado a la sociedad, una vez que hayamos educado a la población y sepan cómo utilizar Internet, entonces esa herramienta, sin duda, que se convierte en una herramienta muy poderosa para cambiarlo todo, totalmente.
Un mundo mejor.
Un mundo mejor, pero primero la educación.
Bueno, pues muchísimas gracias, después de esta entrevista que has hecho hoy, entonces no estarás cansado, son las 10:10, y bueno, despedimos aquí, no sé si quieres añadir algo más.
Muchísimas gracias por la entrevista. Un placer.